te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, la temporada número 11 de Sudor y Letras. Un programa que nos vio
crecer, pero no madurar.
Yo diría envejecer. En mi caso no fue crecer.
Bueno, sí.
Envejecer.
Envejecer, pero no madurar, entonces.
Hoy es 2 de marzo y estamos con un invitado no especial, muy especial. Profesor Andrés, usted no es, pero le quiero preguntar. ¿Conoce usted esa historia de el hijo pródigo?
¿Que siempre vuelve a casa?
Siempre vuelve a casa. Bien. Va y se gasta lo que se le dio.
Y vuelve a pedir.
Y vuelve cuando se le acaba. Así que, primero, profesor Andrés, felicitaciones. El América ganó, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo va ese equipo?
Hasta donde vi, iba segundo. Creo que el Tolima ayer nos dio una manito y...
El Tolima ganó, ¿cierto?
Frena Nacional, sí, señor.
Muy bien. Cosa que me alegra, profesor Andrés.
A mí también.
No, a mí me encanta.
Sí, que el Tolima gane, me alegra.
Y aparte hoy perdió el Real Madrid, o sea, para redondear.
Para ser más feliz.
Oiga, qué buen inicio de semana.
Doble inicio.
¿Contra quién perdió el Real?
Genial.
Contra el Getafe.
Por eso no voy a pagar hoy. Solo pago cuando gane el Real Madrid. Oiga, ¿y cree usted que hay posibilidades de que el América se corone campeón?
Pues siempre las hay. Pero, pues no sé, todo puede pasar.
Muy bien, profe, gracias. Estoy con Diego Franco también, a quien felicito porque su equipo ganó la semana pasada un partido con una goleada, cosa loca.
Mira, yo no quiero ser pesimista, me agrada bastante que
haya gane.
Ganado, sí. Por goleada, sí. Perfecto, pero hay que revisar el presente y la posición de el Pereira en la tabla.
Sí, pero ¿sabes qué fue? Que yo tuve que ver al Pereira hacerle 2 goles a Santa Fe. Entonces sí. Mi equipo sí está muy mal. En cambio, sí. Millonarios jugó muy bien y vi muy bien a McAllister.
Regresó con todo, dirían por ahí. Y con me todo. Agrada bastante eso porque es un jugador que a sus 40 años marca la diferencia. Wow. Más que los peladitos canteranos de 17, 18 años.
¿Cree usted que el mismo que dice regresó o vamos con toda es el mismo que dice la vamos a romper?
¿A romper qué?
Yo me pregunto lo mismo.
Pues vamos a averiguar cuando tenga la respuesta.
¿Qué es lo que quieren romper? No tengo ni idea.
No tengo ni idea. Tampoco.
Felicitaciones.
Gracias. Me
¿está tal vez con nosotros Maleja?
Sí, señora, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
No, bendito Dios, bendito Dios. ¿Por qué no estás en las instalaciones?
Porque resulta que estas semanas tengo un turno loquísimo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, pues claramente salgo muy cansada, llego a mi casita y prefiero tomar el programa desde acá.
Hay gente que le cuesta trabajar, ¿no? Qué tristeza.
Yo sé, a mí me cuesta.
Ya cuando sea la próxima hija pródiga, mejor dicho.
Así va a
ser. Lo importante es que está, entonces. Muchas gracias, Maleja. Y está con nosotros hoy, entonces... Noa Lorenzo, ¿qué más?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué pasó?
No, que probé la vida laboral, lo que vine a hacer un mes, contado, 4 semanas. Y no.
No,
sí, claro.
Ello.
Sí. Y...
Yo tampoco, pero toca.
Y no, eso no es para mí. Eso es el trabajo, no, poco.
Porque el trabajo para mí es un enemigo.
¿Sí?
El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque uh-huh. El trabajo lo hizo Dios. Como castigo. Es un lindo poema, que no me acuerdo quién lo hace. Muy bien, Diego Franco, ¿nos puede contar entonces cómo es la música de hoy? ¿Cómo son vueltas? Y le explica aquí al hijo pródigo.
¿Qué saben ustedes de Haití?
Que está vuelto nada.
Bien. Bueno, bien no por ello. Bien porque saben. La música de hoy es de ese país. Vamos a descubrir qué música nos puede ofrecer un país como Haití. Y las personas encargadas de traerla son Daniel y Manuel, que no nos acompaña y a quien extrañamos, claro que sí. Cada uno propone 2 canciones de este país. Estamos utilizando los grupos del Mundial de Fútbol que empieza ahorita a mitad de año. Hoy corresponde a Haití. Y después de esas 4 canciones, al final del programa, la mesa de trabajo vota por quién debe ser el ganador entre esa batalla de personajes.
La primera canción, ¿quieres decir el nombre?
Sí. Se llama Akiko.
Es espectacular. Creo que por eso me encantó.
Me encanta.
Entonces, Noah, póngale cuidado. La primera canción yo la elegí. La segunda es la que eligió Manuel. La tercera otra vez una mía y la cuarta la
de Correcto.
Manuel.
Entiendo.
Y vamos a votar al final.
Sí, señor.
Solo quiero que sepas que si
la
no...
¿La primera es Daniel?
Sí.
Bien.
Si no votas por Maleja, te metes en problemas. Siempre tienes que, di Maleja, así ella no esté concursando.
Ok,
siempre 10.
Te evitas un problema.
Okay.
Muy bien. Entonces empecemos hoy con Maleja, Diego, ¿le parece?
Hombre, por supuesto.
Para que después no diga, ay, que no, que no, que no.
Con ustedes, Maleja Morales.
Bueno, para no perder la costumbre y en honor a Noita, que nos hizo mucha falta, les tengo pregunta.
No jodas.
A ver, ¿cómo?
Si pudieran hacer un top 5 de los cánceres considerados como más peligrosos en cuanto a mortalidad, ¿cuáles serían esos 5 que ustedes pondrían en ese top?
Bueno, ¿cómo hace esa pregunta? ¿Qué pasó para hacernos esa pregunta tan fea?
Uy, ay, Dios mío. Yo pondría...
Cultura general.
Cáncer de seno, que es uno de los que más ve uno constantemente noticias circulando en medios. El de próstata en el caso de los hombres. El de colon, es otro de los que he visto. Los otros no sé.
No, está muy difícil.
Pondría que el de estómago y el de garganta.
Ok. No, ¿alguien quiere añadir algo más al top?
A mí me gustaría de pronto añadir el cáncer de pulmón. Como por ahí.
Bien, el de cuello uterino.
Pero... El de cuello uterino también estaba pensando.
Oiga, ¿sabían que los rusos están adelantando una vacuna contra el cáncer?
Contra el cáncer. ¿Y sabían que hace muchos años Cuba parece que tenía la cura contra el cáncer de piel?
Sí.
Y no la compraron, que porque eran cubanos.
Sí.
Bueno, ¿y qué más, Maleja?
Así es. Pero bueno, resulta que una cosa es los cánceres más peligrosos en cuanto a mortalidad y otra los cánceres más regulares en darse. ¿Sí? Entonces, en cuanto a mortalidad, efectivamente, como lo dice Nova, el primer lugar, lastimosamente, se lo lleva el cáncer de pulmón.
Escuche, Andrés. Okay.
Sigan fumando.
Este es el más mortal de todos. ¿Por qué? Porque no da casi síntomas al inicio, suele detectarse muy, muy tarde, y este se disemina por el cuerpo muy rápido. ¿Cuáles son las principales causas? El tabaquismo, claramente. Como segundo, el humo de segunda mano, es decir, los que son fumadores pasivos, la contaminación y la exposición laboral.
Por eso ahora, hay que dejar de trabajar.
Es que no quería trabajar, claro.
Claro.
Siguiendo con el top mortal. El segundo se lo lleva, como lo decía Dieguito, va, digamos que muy ligado a todo el sistema digestivo y es el cáncer de páncreas. Este es uno de los más agresivos porque los síntomas aparecen igual muy, muy tarde, crece silenciosamente y es de muy alto riesgo en cuanto a la cirugía, ¿no? Por ser una parte muy, muy sensible. Los factores, lo mismo, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y genética, lastimosamente. En tercer lugar, pero no menos importante, está el cáncer de hígado. Y esto está muy relacionado con las infecciones crónicas. Este cáncer puede originarse por hepatitis B y C, que estas son contagiosas, por alcoholismo o por tener un hígado graso. El cáncer colorrectal. Este es lastimosamente cada vez más frecuente y sobre todo en jóvenes.
No.
Ah, entonces ya pasé por ahí.
Ah, sí, de verdad. Ojo, no.
Los factores por tener una dieta alta en ultraprocesados, alimentos con muy poca fibra, el sedentarismo y la obesidad. Y finalmente, el cáncer de mama en mujeres. Muy común, pero supremamente mortal cuando se detecta pues fuera de tiempo, ¿no? Los factores, las hormonas, por cuestiones de genética, por edad o simplemente por estilo de vida. Había antes un mito en donde se decía, ay, es que el cáncer se pega, se contagia. Y realmente, pues sabemos que no. Lo que sí se puede contagiar es el virus que te pone un poco más propenso a que tú también puedas adquirir, digamos, que esas bacterias para poder adquirir de pronto un cáncer.
más no es que se transmita o se contagie el cáncer como se transmite una gripa, ¿no?
Okay.
Ahora bien, ¿dónde queda entonces, por ejemplo, el cáncer de próstata o el cáncer de cuello uterino? Entonces, una cosa es que sean, digamos, que los que matan, lo que decía al principio, y otra cosa es que sean los más mortales. Entonces, si bien es cierto, el de cuello uterino es muy, muy frecuente en las mujeres y sobre todo detectado entre los jóvenes por ahí unos 23 años en adelante. Sin embargo, este, a diferencia de los otros, puede ser, digamos, que eliminado en su totalidad o contrarrestado o detectado a tiempo gracias a los exámenes que se hacen periódicamente, la vacuna contra el papiloma humano, los tactos y todos esos tipos de procedimientos que son más frecuentes. Pasa lo mismo con el tema de la próstata. Efectivamente, puede ser mucho más común. Y antes teníamos un mito en donde, el cáncer de próstata solamente da a los hombres después de los 50, 60 años, y resulta que no. Actualmente, pues, da desde los 20, 30 en adelante. Pero pasa exactamente igual. Por medio de los chequeos y si las personas, digamos, que se cuidan muy, muy bien, puede ser detectado a tiempo y puede ser erradicado en su totalidad, cosa que con los otros, los que le nombré al principio, pues es mucho más difícil. Y ya.
Pues ganas de vivir no me diste, te quiero decir.
De cuidarse, sí.
De cuidarme, más bien.
De cuidarse.
¿Cuándo es que uno se debe hacer el examen de próstata?
Tenía que a los 40.
¿A los 40?
40. Sí, a los 40. Sí. Ah, bueno,
¿pero es examen o autoexamen? Pregunto.
El autoexamen es necesario de forma diaria.
No, joder.
Dicen por ahí.
¿Profe, ya se hizo el examen?
No, todavía no he llegado allá.
¿Y el autoexamen?
Sí, de vez en cuando me lo hago. Con mucho respeto y amor.
Como tiene que ser.
Bueno, qué cosa tan horrible esto del cáncer, definitivamente.
Sí, es una lotería.
Es una lotería.
Horrible.
¿Cierto?
Sí, horrible. Porque va dependiendo de genética, cuidados, estrés, lo del trabajo, tantas cosas que pueden generarlo, el ambiente, un golpe. Hay muchas formas de que suceda. Nadie está exento, pero pues mientras se pueda, dentro de las posibilidades, carambas, cuidarse, tener ciertas
precauciones.
Sí, y precauciones respecto a esto, pues nos hace la vida mucho más amable.
A Martín Caparrós se le desarrolló uno a partir de un golpe en un dedo montando bicicleta.
Vea que así también
¿qué
le pasó a Bob Marley.
¿De verdad?
Jugando fútbol, alguien lo pisó y eso le desarrolló el cáncer que lo mató.
O sea, ¿no hacemos deporte?
Eso es lo que quiero plantear, qué tan bueno es. No, sí, es necesario.
Qué cosa tan...
Como la obesidad, Daniel, que es otro de los factores, hay que nivelar.
Muchas gracias, Maleja.
Un gusto.
Señoras y señores, vamos con la canción que propone Manuel Molina, canción de Haití, y ya regresamos.
So quick femme ti Joseph, jodi wap emmerde mwen. Nom se von tablati, pou dom se von malin, ke wap passe men sou li. Sak femme pare ici. Tan kou konpè mimi. Pat gen bon profese ki pou te montre m koule, ki pou te kav fè mwen klè. Se yon verite ak d'independans nou anterè. E se sa ki fè nou dan la vi. Si Haïti pas forêt, où joigne toute bête la donne, où joigne lion, où joigne tigre, où joigne chat, où joigne rat, où joigne même léopard.
continuación, Noa Lorenzo.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Hola. Bien. Les cuento que esta vez no traigo pregunta.
Me alegra.
No.
Porque no se me ocurrió. Porque llevo mucho tiempo sin hacer esto. Hoy les voy a hablar acerca del hockey sobre hielo. ¿Y qué es el hockey sobre hielo? Es hockey, pero sobre hielo. ¿A qué me refiero?
Es increíble, no lo sospeché jamás.
Hay una pista en la cual dos equipos deben anotar goles o puntos a una portería que tiene una red completa, que es chiquitica, con un disco de hockey que se llama puck. Es un disco de goma, más o menos dura, porque uno lo ve de lejos y parece que es una piedra, pero no es. Es como, ¿qué les cuento? Como la textura de la goma, así, tal cual.
Okay.
Goma, pues, dura, pero sí, no tan...
No de mascar.
Sí, no. dentro del hockey, cada equipo tiene 6 jugadores en la pista en todo momento, los cuales son el portero, 2 defensores y 3 delanteros. Los 3 delanteros se dividen en un central, que es el que organiza todo el juego y es el que prácticamente va de arriba abajo en todo momento, y el extremo izquierdo y el extremo derecho. Los defensores siempre están ubicados en el centro y esos no tienen distinción, no tienen mayor distinción, y el portero pues solo es uno. Que sí tiene distinción porque, por ejemplo, su uniforme tiene mucha más protección que el resto, porque imagínense que ese disco les casque a ustedes a, ya les voy a decir, qué velocidades puede alcanzar un tiro de esto. Y aparte de eso, el palo que él utiliza, el palo de hockey que él utiliza es más grande que los otros para poder pues defender mejor. Las reglas básicas se dividen en, prácticamente son 3 periodos de 20 minutos cada uno. Eso es lo que dura un partido. Si hay empate, se van a prórroga, y si sigue el empate, se pueden llegar a ir a penales, pero eso es muy poco común, porque sí o sí se define en la prórroga normalmente. Existe el fuera de juego, que es cuando un jugador atacante no puede entrar a la zona rival antes que el puck.
Ya.
¿Sí me entienden? Yo no puedo estar...
Se mide sobre la línea del puck. Como uno de los fuera de juego en el fútbol.
La línea del centro. Se divide desde la línea del centro del estadio, es la zona atacante, que es donde yo voy a hacer el punto, y la zona defensiva, que es mi portería. Un jugador no puede esperar el puck después del centro de la cancha. Y también ocurre algo muy conocido que se llama icing, que también es no se puede hacer. Que es cuando el puck recorre desde la cancha atacante, bueno, desde la cancha defensiva hasta la rival, sin que ningún jugador lo toque. Es decir, no se puede hacer un pase al hueco, como diríamos en el fútbol. No se puede hacer un pase filtrado, o no de esta manera, de dejarlo llegar al fondo. Algunas penalizaciones comunes son golpear a otra persona con el palo, que se llama hooking, ya sea en accidente o a propósito, empujar por detrás, sujetar al rival y un juego brusco excesivo. Ya voy con esto. Ahora unos pequeños datos curiosos. Este puck, este disco de goma, puede llegar a los 160 kilómetros por hora en un tiro profesional.
Atraviésesele eso.
Por eso el portero tiene más protección. Los jugadores cambian de posición constantemente, más o menos cada 30 o 60 segundos, no cronometrados. El delantero pasa a ser defensa, los defensas suben y el juego siempre se va rotando en todo momento. Es un juego muy rápido. Es catalogado uno de los juegos más rápidos que existen, tanto por velocidades que alcanzan los patinadores, como por rol dentro del propio juego. Se permite hasta cierto punto el contacto físico fuerte, que es los checks, así se le denomina. Y en este momento la copa más importante es la Stanley Cup, que se juega en Canadá, no sabría decirles cada cuánto tiempo. Los países en este momento más fuertes en el hockey serían Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia y Finlandia. Colombia tiene una presencia en el hockey. No es muy fuerte.
No es
fuerte,
una cosa.
No es una, mejor dicho. Pero que yo conozca, hay 3 canchas de hockey, no sé si profesionales, pero sobre hielo aquí en Bogotá.
Okay.
creo que hay más, pero que yo conozco hay tres. Hay otros dos tipos de hockey, que son el hockey sobre patines, que se juega en una pista de patinaje, lisa, sin hielo, y pues cambia la plataforma, y también el hockey sobre césped, que es corriendo y con una pelotica. Pero pues las reglas son similares, son prácticamente las mismas. Ahora, no sé si ustedes lo sepan, pero en el hockey es común, y ni siquiera común, es normal, y ni siquiera normal, es posible que se pueda dar una pelea. Una pelea a puños. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿cómo se denomina una pelea en el hockey? ¿O cómo se sabe que se van a pelear? Primero que todo, ambos jugadores se encaran uno con el otro y se quitan los guantes. Sí o sí se tienen que quitar los guantes. Eso es señal de pelea.
Nos vamos a los totes.
Conche, papá, ¿cómo es?
Y lo que les digo, se deben encarar uno con el otro. Normalmente se agarran, se jalonean, se dan puños directos, uh-huh. Se golpean, mientras los árbitros simplemente observan. Al momento en el que uno de los dos cae al suelo, es decir, se resbala y cae, o sea,
lo tumba
de un puño o de lo que sea, lo separan. Ese es el punto en el que se acaba la pelea. Normalmente después de esto, ambos jugadores, ya sea el que cayó o el que lo hizo caer, reciben 5 minutos de penalización.
¿Cómo? Es decir, ¿el que se cae?
Ambos jugadores, los dos que estén implicados en la pelea, sí, reciben 5 minutos de penalización.
Ah, okay.
¿Por qué? Porque cada equipo tiene una zona de penalización en la cual cuando cometen una falta, depende de la gravedad de la falta, los mandan ahí por 2 minutos.
Un cajoncito ahí pequeñito.
Sí, un cajoncito donde se sientan para que se calmen, respiren y vuelven y salen a jugar. Cuando ocurren esos 5 minutos, se debe entrar un jugador nuevo a jugar. Quedan los mismos 6, solo que los dos que se pelearon están en tiempo afuera. ¿Y esto por qué surge? Uno, como la protección, si una persona, si un jugador, ve que un rival golpea muy fuerte a su compañero, se puede meter y puede generar una pelea, en teoría, y lo que dicen en más o menos las reglas, para hacer justicia. Y es posible, como ya les dije. Otro es que hoy en día no se ve tanto, pero antes en el hockey de los 90s, 80s, había jugadores que se les llamaban enforcers, que estaban dedicados casi exclusivamente a provocar al rival para generar las peleas y que se desestabilizara el otro equipo. Y
Teófilo Gutiérrez.
También hay unos que lo hacen para levantar el ánimo del estadio, que se provoque más, que la barra brava sea más brava y que cambiar el como tal el la emoción del partido. Y ya.
Ahí, ¿ustedes recuerdan la película que se llama Destino Final?
Sí.
Yo de solo Destino Final. Pues sí. Son como 60, pero la idea de la película a mí me parece que está muy presente en este deporte, porque 2023, 2024, 2025 y aún no este año, pero todos los años hay una muerte constante de algún jugador o una herida muy grave, y es cuando se corta, obviamente sin culpa, en una caída, el cuello con el patín del otro jugador.
Sí.
Ya murió en este 2023, murió alguien en el 2025 también, y entonces viene una investigación. Acaban de dejar libre a un jugador, porque pues, ¿de qué lo pueden culpar? Estaba jugando, cae y viene también otro jugador, arrastrándose, se choca el cuello contra el patín, sí, y eso es una cuchilla.
Es una cuchilla bastante afilada.
Es una cuchilla, entonces es difícil, me da miedo.
Se juega la copa que dice Noah, la Stanley, desde 1915, de forma anual, pero desde 1915 tiene ese nombre. Antes se llamaba la Challenge Cup y se jugó desde 1893 hasta 1914 con ese nombre.
También un pequeño dato antes de todo es que lo que tú decías, en el momento en el que cae un jugador se para el partido, hasta que se levanta. No puede haber alguien en el suelo y todos pasando alrededor por seguridad.
Es que es muy peligroso.
Apenas cae un jugador al suelo, se para el puck, se levantan y ahí se reanuda.
Muy bien, no.
Y siguen derecho, pues ahí sí ya inevitablemente pasan cosas
horribles. Muchas gracias, Noah.
Claro que sí.
Pero tú tienes un maestro, no lo olvides.
Eso es cierto. Y tengo varios.
Tiene la razón siempre. Vamos con el profesor Andrés, por favor.
A continuación, Andrés Cubides.
Venaré por siempre.
¿Cómo?
No, esa es más del sur.
Más para acá.
¿Ustedes sabían que hacer 10 sentadillas con salto cada hora supera los beneficios de una caminata rápida de 30 minutos?
¿Cómo?
¿10 sentadillas con salto?
Con salto.
Uy.
Maneja, deja de huir.
No hay excusa ya.
¿Cómo le va con las sentadillas?
No, eso es re duro.
Eso es horrible, es que también, Andrés.
Resulta que la neurofisióloga y neurocirujana Luisa Nicolá plantea una tesis provocadora y esperanzadora. Resulta que el 95% de los casos de Alzheimer podrían evitarse, ya que no son de origen genético, sino que están estrechamente vinculados al estilo de vida. Según la experta, el cerebro alcanza su plenitud entre los 25 y 30 años. Entonces, a partir de este momento, la falta de cuidado acelera un deterioro cuyas consecuencias suelen manifestarse décadas después.
No vaya a decir el alcoholismo, puto.
No me diga eso.
El concepto de reserva cognitiva. Resulta que uno de los pilares de su investigación es la reserva cognitiva, definida como la capacidad del cerebro para resistir y superar el estrés. ¿Sí? Infecciones, cirugías, faltas de sueño o estrés cotidiano. Entonces, Nicolás compara esta reserva como con una como con la capacidad respiratoria. Entonces, cuanto mayores sean los ahorros en ese banco cerebral, pues más fácil será defenderse de las agresiones del envejecimiento. Aunque actividades como leer o escribir a mano contribuyen a este banco, la doctora asegura que el ejercicio físico es el estímulo más potente para aumentar el tamaño del cerebro y prevenir la demencia. Al ejercitarnos, el cuerpo activa una sinfonía de beneficios, dice ella, que son de carácter fisiológico y que protegen directamente las funciones neuronales. El sedentarismo es catalogado por Nicola como una enfermedad que define la vida moderna. Entonces, para combatirlo, propone una estrategia simple, pero respaldada por la ciencia. Y es realizar 10 sentadillas con salto cada hora. Los beneficios de esta práctica superan a los de una caminata rápida de 30 minutos por varias razones. El primero que dice ella es la interrupción del sedentarismo. Entonces, rompe los efectos negativos de estar sentado por periodos prolongados. El otro es que la sentadilla con salto activa mecanismos de alta intensidad en poco tiempo. Y permite el tercero es que permite compensar el estilo de vida actual, donde el uso de pantallas y videojuegos ha desplazado el movimiento natural. Entonces, Nicola enfatiza que el Alzheimer es una enfermedad de la mediana edad que comienza a gestarse en la treintena. Dios mío. Por ello, la prevención no debe esperar a la vejez. Si bien lo ideal es una combinación de entrenamiento de fuerza y aeróbico, el mensaje principal es la urgencia de abandonar la inactividad. Entonces, en definitiva, las decisiones diarias, especialmente la de moverse de manera intermitente y vigorosa, son la palanca más importante para aumentar la longevidad y asegurar que nuestro cerebro llegue a la vejez con la reserva necesaria para seguir funcionando correctamente.
Lo del Alzheimer da miedito.
Sí, lo asusta.
Eso sí, sí. Asusta.
Pero ¿Usted nunca ha sospechado de alguna cosa que pueda llegar a sufrir en su vejez, Andrés?
De pronto el corazón.
¿Del corazón? Sí. ¿Maleja, sospechas algo?
Sí, de pronto de la tensión, de algún tipo de cáncer.
No.
Bueno, yo creo que ya me alejo. Es que yo siento, no sé, a veces me parece que a mí me va a dar como Parkinson.
¿Sí?
Sí, porque estoy tratando de escribir a mano.
Sí.
Porque hace muchos años no lo hacía.
Sí.
Y me tiembla el lápiz o el esfero.
Ah, pero pues si lleva tiempo sin hacerlo a todo.
Sí, ojalá sea eso porque me asusté.
Pues a mí me pasa, yo escribo todos los días a mano en el tablero y después de 2 meses, la primera letra que yo hago es horrible, es inmunda.
Yo me asusté y me embriagué por eso, o sea, perdí la plata.
Y tembló mal.
Eso sí no puede poner a temblar.
Y tomé para que se me pasara el susto. Yo me estaba despidiendo.
A lo de Guito.
Pues fue anoche la escribí.
¿Tenemos una tercera canción?
Tenemos.
¿Cómo llamará?
Le Mal du Pais.
Hermoso, me encanta.
Quand les princes du port gardent en main le sort ami, des milliers d'exilés mal du pays.
quand tu rêves la nuit exilé de ton île. Entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île.
A continuación, Daniel Silva.
Tan claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco temporada.
Yo creo que hay países en el mundo que yo admiro, pero no viviría allá.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, yo quisiera vivir en un país silencioso como Japón y no escuchar Ra Conciencia todo el tiempo en Transmilenio. Sí, yo creo que hay cosas que... El ruido del Transmilenio me parece asqueroso con la gente con sus celulares ahí.
Transmilenio es... en general lo es.
El ruido, Transmilenio, la vida... Bueno, ya. El no, concepto no. Es...
El concepto
desde el concepto llega...
Saludo a Peñados.
Parezco...
¿Adolescente?
Emo.
¿Te gusta My Chemical Romance?
Creo que
eso.
No. Eso, güey, nano. ¿O seré Terian?
No, mejor sea Emo.
Si Diego fuera Terian, sería Solterian. Sí. Bueno, ya, dejemos la estupidez.
No, ¿qué está pasando? Y justo antes de la sección de las letras.
Perdón.
Qué buena entrada.
Esto a propósito del escritor del que vamos a hablar hoy, que se llama Andrés Felipe Solano, que nació en Bogotá en 1977. Es decir, ¿cuántos años tiene Noah? Menos mal le fue bien en el IFES. 49
años.
Resulta que él escrito muchas cosas. Y dentro de esas, en la extinta revista Soho, escribió una cosa muy chistosa que fue Salario mínimo, vivir con nada en el 2016. Que fue un ensayo sobre su experiencia como trabajador en una fábrica de textiles, ganando el mínimo y buscando arriendo y todo.
Okay.
Entonces fue una crónica que se escribió a propósito de varios meses de vivirla, como cuando se hacía ese periodismo de inmersión, no como ahora que, depende de lo que diga TikTok, yo escribo lo mismo.
Y lo escribe la inteligencia artificial.
Sí. Entonces él vive en un país en el cual yo no viviría jamás.
¿Japón?
No, en Corea del Sur. Le admiro un montón de cosas, ¿sí? Pero yo no creo que pueda vivir allá por... Primero porque los extrañaría primero.
Ah, oh, no te es a ti.
Segundo, no sé si llegue Tada hasta allá.
No, no creo.
Para encontrar una Doña María por allá que me pide, difícil.
No, y tomando arbeza de arroz.
No. Es que es raro. Sí, y son países que en general creo que están mucho mejor que nosotros en muchas cosas.
Sí.
Bueno, pues este señor vive allá hace mucho tiempo y una de las primeras novelas que escribió se llama Cementerios de Neón, Andrés Felipe Solano. Les voy a compartir entonces la primera parte de la novela para que se antojen de leer a un colombiano que vive en Corea del Sur desde hace, yo calculo, 8000 años.
A la de Marras se dice.
La de Marras.
Adelante.
Dice así, martes. Las dos mentas entraron en su boca y se estrellaron contra sus dientes como canicas. Mientras se deshacían, Salgado miró la punta de sus zapatos en busca de confianza. Los habían hecho para durar más allá de su muerte. Tenía que ser así, había pagado demasiado por ellos. Muy pronto sintió un pozo de saliva espesa bajo su lengua y las arcadas no tardaron en llegar. Tuvo que pararse del banco de la estación de Gondeok, ir hasta la caneca más cercana y escupir las mentas sin ganas. Torpe. Una colegiala con audífonos se quedó mirándolo asqueada. Era probable que le hubiera llegado el olor dulzón del alcohol que desprendía de su cuerpo. Ese saco de carne cada vez más hinchado y dispuesto a traicionarlo en cualquier momento. Le pasó por la mente caminar hasta el baño, rozar las amígdalas con la punta de sus dedos y vomitar, pero justo apareció el tren expreso de las 7 de la mañana que lo llevaría hasta el aeropuerto de Incheon. Era un día invernal, de sol vampírico, y a pesar de que vestía un traje de paño grueso, Salgado parecía ser el único alrededor que no llevaba ni abrigo ni guantes. Intentó recordar dónde los había dejado, pero las pocas fuerzas que lo acompañaban apenas le permitían respirar. Su memoria se arrastraba con lentitud, todavía pantanosa por la mezcla de la noche anterior. Así empieza Cementerios de Neón, de Andrés Felipe Solano, un escritor bogotano de 49 años que vivía hace muchísimo en Corea del Sur y que tiene muchas novelas que acá en Colombia les ha ido muy bien. Ojalá lo leigan y se instruigan.
Me gustó. ¿Puedo decir confirmo?
Puedes decir por dos.
Por dos, sí, ya lo leí.
Diego ya lo leyó, sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿le gustó?
Por eso digo que por dos, sí. Sí,
¿y le leyó algo más a él?
No, solo ese libro. Es lo único que... De hecho, creo que usted fue el que me ayudó con la recomendación alguna vez, buscando entre mi amplia, extensa ignorancia literaria, pues tratando de guiarme de algún modo en algo que pudiera yo leer. Está bueno.
Está bueno, está chévere, gracias.
A usted.
Nos queda la sección de Diego Franco, me parece.
Sí.
Ay, sí, ay, ¿cómo le decimos? ¿No? ¿Que no trabaja?
No,
no,
papi. No, no, no.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Chicas, chicos, ¿vieron algo de fútbol este fin de semana? Rápidamente.
Poco.
¿No?
¿No?
Sí.
¿Noah?
Sí.
¿Qué vio
sí.
Noah?
Yo vi... Leverkusen contra no me acuerdo quién.
Liga de Alemania.
Liga de Alemania.
Bundesliga, sí, señor.
¿El maestro vio algo?
Uy, sí, vi al Bayern.
Contra el Borussia.
Clásico del Borussia. Vi obviamente al United.
Al United ganó.
Ganó, ¿no?
Ganó, sí.
Al Crystal 2-1.
Está, sí, 2-1. Está remontando, sí.
El partido que el Chelsea le ganó al... Perdón, el Arsenal le ganó al Chelsea.
2-1.
2-1 también.
Buen ya. Partido, man.
¿Viste la Liga de Kuwait?
No, esa no me la pude ver.
La cancelaron el sábado.
Ah, ¿por eso no la pude ver?
Sí, por eso no la pude.
Yo, pero porque no transmiten nada, nadie habla.
Nadie habla.
Entre el viernes y ayer me vi 7 partidos de fútbol, todos de la, por supuesto, de la Premier League.
Te envidio, pero me preocupa tu vida sentimental.
No, sexual, a mí también. A mí también, pero pues que necesito ver para poder venir a conversar con ustedes. Ustedes saben que he venido hablando un montón de fútbol este año. Y anoche, para cerrar con broche de oro, me vi, por si quieren también y tienen la aplicación de Disney Plus, un documental que se llama, o una miniserie mejor, que se llama Argentina 78, sobre la dictadura militar en Argentina.
¡Ay, sí!
Participa Mario Alberto Kempes, Daniel Pasarela, Menotti y varias de las personas, más importante todavía esto, que estuvieron presas durante la dictadura y fueron víctimas de maltratos y muchas situaciones difíciles y lograron sobrevivir. Son 4 capítulos, como de 40 a 45 minutos, buenísimos.
Argentina 78,
sí, señor. Okay. En Disney Plus, dirían por ahí. Y ahora, una pregunta rápida, por favor. ¿Tienen ustedes alguna camiseta de fútbol, sea la Selección Colombia, su equipo o cualquier club de fútbol, que ustedes puedan nominar como la favorita, la que más les ha gustado, la más interesante, la mejor, la más bonita, etcétera?
Tengo la azul de la Selección Colombia, creo que esa fue de Rusia, 2018, si no estoy mal. Y tengo 3 versiones, la del América, obviamente, y 3 versiones del Manchester United.
Muy bien, profesor Andrés. ¿Alguno más? ¿Alguna más?
Yo tengo, no es mía, pero yo la compré para un regalo. Tengo la versión, la camisa de 2001 que ganó la Copa América.
¿Maleja tiene camisetas de fútbol?
Sí.
¿Cuál?
Desde que pareciera que no, pero sí, una vez un exnovio me dio una camiseta de Chapecoense del año en cuando se accidentaron.
Con razón es exnovio. Sí, ¿qué te quiso decir? No sé.
¿Yo?
Muy bien, chicas, muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de fútbol y de ecología. porque por estos días un equipo de la Liga Española, tal vez ustedes lo conocen, llama el Real Betis, o Betis.
Sí, el Betis.
Presentó una camiseta bien particular, muy bonita en diseño, pero particular porque estaba fabricada de una forma muy interesante y es lo que quiero contarles el día de hoy. Las características técnicas, como lo describen en este artículo, y avanzadas de esa nueva camiseta, integran materiales de bajo impacto ambiental, incluyendo un 16,2% de fibras derivadas de, póngale cuidado, pieles de naranja, o lo que llamamos nosotros la cáscara de la naranja.
¿Vale?
Un 37,8% de otro material que se llama el liocel y un 46% de poliéster reciclado, eliminado totalmente de la camiseta en versiones anteriores, el plástico virgen, y así generando una prenda con propiedades de suavidad, resistencia y transpirabilidad. Caramba, casi no puedo. Es un avance tecnológico que forma parte de una iniciativa que llama Forever Green, y el objetivo es visibilizar el valor del patrimonio natural urbano y promover el debate sobre la importancia de los árboles y los espacios verdes en las ciudades que están cada vez más expuestas a desafíos medioambientales. La campaña dice, entre comillas, la vida en verde comienza en el barrio. La impulsa este club español Real Betis a través de una plataforma de sostenibilidad ambiental. La presentaron en la Plaza de Doña Elvira en Sevilla, allá en España. En ese acto, el exfutbolista Joaquín Sánchez y un señor llamado Rafael Gordillo, el presidente de la Fundación Real Betis de Balompié, participaron junto a niños canteranos del club, extrayendo la camiseta de, y aquí viene el detalle, uno de los característicos árboles de este lugar, que es el naranjo. Por eso la camiseta se hace así. Este equipo va a utilizar esa equipación especial en la jornada 25 de la Primera División de la Liga de España, en el partido frente a otro equipo muy querido por muchos de nosotros, que es el Rayo Vallecano, con el objetivo de subrayar la función de los espacios verdes urbanos para reducir la temperatura, actuar como refugio climático y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Explican aquí que el diseño de la camiseta, además, incorpora detalles inéditos como dorsales perforados, ojo ahí, que evocan la textura de la cáscara de la naranja, y emplea una tecnología que llama Scratch and Sniff, o como rascar o rozar y oler, basada en una vaina que es tinta sostenible, libre de químicos. Cuando usted frota la superficie, se libera un aroma de algo que es el azahar, que es la flor del árbol de naranjo, que es emblema de Sevilla, la ciudad de donde es el equipo.
¿Para la salud sirve?
Sí, señor, un componente sensorial y el mensaje ambiental de esa campaña, muy particular, porque la camiseta está exhibiendo una estética de inspiración retro, presenta una paleta de colores que combina el verde característico de este equipo, que es el Betis, con una línea en la mitad de un verde más oscuro, y es un tono que tomaron de las hojas del naranjo. Y además tiene el color albero, elemento característico de la imagen sevillana y del patrimonio histórico. Y en la parte posterior, la numeración utiliza una textura que remite visualmente a la piel de la naranja. Es una camiseta muy bonita, y pues la van a estrenar en estos días. La Fundación Real Betis Balompié enfatiza que los naranjos, considerados parte del legado paisajístico de Sevilla, le aportan sombra y ayudan a combatir el efecto isla de calor. Se sabrán ustedes en noticias que los veranos en España últimamente han estado durísimos. Esa es una convocatoria que están haciendo, que servirá como sistema de drenaje natural frente al exceso también de agua, de lluvia. Sí, señor, esa que nos está mostrando no ahí.
Bonita.
Y de esa forma sostienen que proteger y valorar el patrimonio vegetal de las ciudades representa una respuesta estratégica ante esos escenarios actuales de crisis climáticas. Muy bonita la iniciativa, muy bonita.
¿Sabes como cuántos puntos costaría?
No sabría decirte, pero el jueves te traigo el dato.
Por favor.
Y si quieres también te lo traigo en medias.
Me gustaría. Perfecto. Porque hay una cosa que sucede, y es que desafortunadamente estas iniciativas que son tan buenas, tan importantes, pues distan mucho también de la realidad de la mayoría de las personas.
Sí.
Porque uno se consigue una camiseta de 50 lucas en la calle.
Sí, señor.
Pero si quiere la original, ya le vale 400, 300. Y si quiere una que sea tan amigable con el medio ambiente, desafortunadamente vale más. Esa es una vaina que ojalá algún día deje de pasar.
Y hablando puntualmente de las camisetas de fútbol,
son carísimas.
Eso es una salvajada. Vaya, busque en la página aquí podemos decir nombres sin problema, ¿no?
Sí.
De Adidas, que es la que hace las camisetas de la selección en Colombia, y están en más de medio millón de pesos.
Una camiseta.
Una camiseta, uy, hermano.
En un país donde hay familias que con un dólar al día tienen que sobrevivir.
Exactamente. Entonces también es hacer ese llamado importante a no caer en ese consumismo de miércoles.
En ese llamado. Nos queda una canción y venimos a votar. Gracias. Ya. Por Maleja.
No, usted no. Eres muy sabio, así debe ser siempre.
Bueno, yo no voto y tampoco vota Manuel Molina, votan sí, ustedes y ya veremos qué pasa.
Noah, su voto, por favor.
Mi voto está claramente...
Entre dos personas.
Está claramente entre dos personas con un claro ganador, el cual sería Maleja. Aparte de eso, mi voto va para Daniel.
Bien, bien.
Profesor Andrés.
Yo votaré por Maleja, pero este voto se lo doy a Dani.
Bien.
María Alejandra.
Uy. esta vez gana Dani para mí.
No, ya. ¿Para qué voto?
Vote.
Vote, vote.
No, yo debo reconocer que voto por Manuel.
Muy bien.
A pesar de que no vino y yo soy una persona partidaria de premiar a quienes están presentes.
Manuel no ha ganado nada este año, ¿no?
Gusté más de las canciones de Manuel, aún así no puedo hacer nada más.
Muchas gracias a todos. Ahora iremos viendo entonces cómo va la medallería. Solo siento que soy el internacional de este...
Ojo, porque a veces esos equipos se caen a mitad de semestre.
Sí. Donde me cambien de técnico.
Y hay nuevas sorpresas.
¿Cuáles?
Yo.
Cierto.
Hay nuevo competidor.
Ay, no, no más. Después dice, conseguí trabajo otra vez. Ay, no.
No, ya el cronograma está hecho como hasta agosto.
Del 2029, no. Sí, ya veremos cómo organizamos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos volvemos a escuchar el día jueves.
Cierto.
No olvide que mañana desde las 8 de la mañana tenemos programación con Cierto. La revista. Yesid, Hernando, Tony estarán ahí para que ustedes disfruten de ese programa. Y pronto tendremos sorpresitas.
Cierto.
Colombia Diversa tendrá programa en Encuentro Radio. Muchas gracias. Chao.
Chao.
Chao. Chao.